Bien, decía, temas que se hablaron en el fin de semana. Bueno, uno de ellos fue del ciberataque de escala internacional que conocimos, ¿no?, a través de diferentes medios, su impacto. La empresa española Telefónica, la estadounidense FedEx, hospitales públicos en el Reino Unido, el Ministerio de Interior de Rusia, entre otros, fueron algunos de los que ya cayeron. La modalidad del ataque se llama ransomware. ¿Qué es esto? Bueno, que los hackers encriptan todos los datos de la computadora, haciéndolos inaccesibles para los dueños sin una llave para desencriptarlos. Y a cambio de esta llave, justamente cobran un rescate, una suerte de soborno chantaje, ¿no?
Sí, básicamente te secuestran tus datos y después te piden guita para devolvértelo de alguna manera.
Eso mismo. O sea, no estamos hablando de cobro en dólares ni en pesos, sino en bitcoins, que es esta moneda digital.
Ese es el pago por el rescate.
Exactamente.
El rescate te lo cobran en bitcoins.
100%, ¿no? Ciber esto, ¿no? Nada terrenal.
200.000 afectados en 150 países hasta ahora.
Ahí está. Hoy vamos a conversar sobre este ataque y sobre ciberseguridad en general. Y para eso está al otro lado de la línea Andrés Gómez, que es experto en seguridad informática, que justamente tiene previsto realizar una charla sobre los últimos acontecimientos a nivel mundial en este tema como parte del evento Tecnológica que va a tener lugar entre el miércoles y el viernes en el LATU. Andrés, gracias por atendernos.
Hola, buen día, un gusto.
Bien, hablemos primero de este ataque en concreto, si te parece, que tiene su origen en otro evento importante sobre informática que se dio hace algún tiempo, que comentamos incluso acá en la radio, cuando un grupo de hackers filtró una serie de herramientas que las agencias de inteligencia de Estados Unidos usaban para espiar a los usuarios. Justamente, otro grupo de hackers aprovecharon una de esas herramientas para hacer este ciberataque. Y esto abre un debate sobre el papel de las agencias de inteligencia, ¿no? Que muchas veces encuentran debilidades en los sistemas de las empresas, por ejemplo, Apple, Android, Microsoft. Pero lo que pasa es que en vez de avisarles para que se protejan, lo que hacen es no decir nada para después usar ellos mismos las debilidades para espiar a los usuarios, ¿no? Eso es un poco el resumen, si es que te parece que es así, de
correcto,
lo que sucedió este fin de semana.
Sí.
Sobre el alcance del ataque, ¿se sabe del mismo o del autor que estuvo detrás?
Bueno, en principio se han abierto unas cuantas líneas de investigación desde agencias de gobierno y empresas privadas para poder determinar, quién está lanzando este ataque, pero hasta el día de hoy no hay información certera, digamos.
Uh-huh. Lo que
quién lo hizo.
Lo que sí está claro. Sí. No, dale tranquilo.
No, lo que sí está claro, como bien decías tú, es cómo fue el ataque y cuáles son las particularidades que tiene. Y bueno, también agregar un poco a lo que tú mencionabas, que al día de hoy el ataque ha sido mitigado y digamos que ya está controlado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí tiene origen a través de unas vulnerabilidades que se publicaron junto con el leak, con la fuga de información que hubo de la NSA en el mes de abril, en el cual se publicaron en particular dos vulnerabilidades. Técnicamente se las conoce como Eternal Blue a la vulnerabilidad, y después hay otra herramienta que se llama Double Pulsar, que básicamente lo que hace es lograr acceso remoto a dispositivos Windows, ¿sí?, a equipos que tengan Windows instalado. Por eso también lo que se decía de que este ataque en principio solo comprometía a dispositivos que tuviesen Windows.
Uh-huh.
Microsoft, 15 días antes de que ese leak sea público, lanzaron un parche de seguridad para los sistemas operativos que aún tienen soporte. Y bueno, quienes hubiesen actualizado para esa fecha no eran vulnerables, digamos, a este ataque. En particular, lo que se hizo fue utilizar el Eternal Blue y el Double Pulsar, que lo que hace es brindar, como decía, un acceso remoto a la máquina, y a partir de ahí, una vez que estaban en la red de corporaciones, empresas, gobiernos, o mismo en la casa de las personas, lanzaban escaneos a otros equipos que estuviesen en la red y trataban de atacarlos con la misma técnica y seguir propagando este malware. En particular, lo que hace este malware es, como tú bien decías, encriptar los archivos de la máquina de la víctima, haciendo lo que se conoce como un secuestro exprés de información, y después, a cambio de devolverle esa información, de desencriptarlo, lo que piden los atacantes es, $300 en bitcoins, es el promedio de lo que estaban pidiendo para cada uno.
Uh-huh.
Me parece importante comentar que este tipo de vulnerabilidades o en realidad de malware que infectando, no es algo que surgió el fin de semana, sino que En particular, tuvo un boom muy importante a nivel mundial en el año 2013. Surge en Rusia, todo está en movimiento de los ransomware. Y por lo menos en Uruguay desde el año 2014 estamos viendo que están sucediendo ataques de esta característica. No como este en particular, porque bueno, en el 2014 no teníamos conocimiento público de las herramientas o del arsenal de hacking de la NSA que utilizaban para infiltrarse en organizaciones y para espionaje de las personas. Pero bueno, el ransomware como tal, es este que se utilizó, es una variación de uno que ya es conocido. Y lo que tiene de novedoso es cómo utilizaron, qué método utilizaron de propagación, digamos, ¿no? Que es lo que les comentaba del Eternal Blue y el Double Pulsar, que son estas herramientas del NSA, que en particular también generan mucho para quienes estamos en el rubro de la seguridad y las personas que nos preocupa un poquito más, generan un poco de paranoia, porque si bien en las películas y demás uno está acostumbrado a ver que por ahí las agencias de gobierno de otros países realizan espionaje y demás, bueno, suele ser como algo muy muy de Hollywood, ¿verdad? Ahora con lo que ha sucedido, quedó en evidencia que en los últimos 5 años la NSA podría haber tenido acceso a la casa de cualquier persona en el mundo que tuviese un Windows levantado, digamos, ¿no?
Claro, pero un ataque masivo así no es tan común, ¿no?
No es común. Es el ataque de ransomware más grande que ha habido hasta el día de hoy. Seguro también la posibilidad de poder utilizar estas herramientas que afectan tan masivamente lo hace más fácil para quien esté lanzando el ataque, ¿verdad?
Claro.
O sea, tan sencillo como por ahí escanear IPs públicas en Internet, detectar qué sistema operativo tengan y si es un Windows que no estuviese actualizado, estaba adentro. Entonces, técnicamente, digamos que quien pudo haber ejecutado esto tampoco tiene que ser un mega hacker, como lo digo yo, ¿no? Simplemente con por ahí tener el ransomware y saber ejecutar Eternal Blue y una buena organización, se puede planificar un ataque de estas características.
Cuando pensamos en el autor, ¿tenemos que pensar en el autor que hay detrás o en el colectivo que hay detrás?
Yo me imagino que es un colectivo. Por supuesto que siempre estos colectivos siempre tienen líderes, ¿verdad? Y al final del día siempre somos personas. Pero bueno, sí, esto es imposible pensar, por lo menos a priori, que lo haya ejecutado una persona sola y no haya sido un colectivo muy bien organizado, además, ¿no?
Nos tendríamos que imaginar a estas personas como si fueran piratas de Internet, es decir, que van en búsqueda de botines y piden rescates. Y
hay de todo. en el mundo de la seguridad hay de todo. Están los piratas, los crackers o los hackers, según la definición que tenga cada uno de estos términos que acabo de emplear. Pero bueno, también están los script kiddies, que se conoce, que son más los novatos, digamos, que bueno, tienen acceso a la información. Yo creo que lo que quiero recalcar es que el hacker es peligroso, sin duda, pero es mucho más peligroso el script kiddie que accede a una información o a una tecnología o un exploit o una vulnerabilidad y simplemente aprende a ejecutarla y es como, básicamente, como un mono con escopeta, digamos, ¿no? O sea, ese es el que me preocupa más. Porque, bueno, los hackers y demás, si bien, por supuesto, existe tanto los oscuros como los blancos, en general, la información que viaja en el under, para quienes estamos en el under, es más fácil poder acceder a ella. Y más ahora, cuando ya se dispara a nivel masivo y cualquier persona puede tener acceso a eso, me parece que el riesgo ahí aumenta muchísimo, ¿no? Pero sí, bueno, tenemos que pensar en estas personas como no necesariamente como el típico nerd que uno asocia cuando piensa en un informático o en alguien que está disparando ataques informáticos. Puede ser el vecino y no estar enterado, ¿verdad? O sea, lo que a mí me parece importante tener claro es que si se tiene acceso a lo que se utilizó para desplegar este ataque, tampoco es algo mega complejo. Lo complejo lo hicieron quienes lo desarrollaron. Ahora se está ejecutando.
Yo tengo acá abierto un mail es una cadena de mail que tiene un archivo adjunto con el virus, ¿no? Es básicamente eso.
Así es como se venían propagando los otros, digamos. O sea, esto hay que entender que hay muchos. Este es uno particular. Históricamente, y cómo se utiliza habitualmente para infectar a los usuarios, bueno, es un correo con algún link, con algún archivo adjunto. También puede ser una página preparada para ese ataque. Entonces, el usuario ingresa a esa página y es vulnerado. Pero bueno, también, como te decía, no necesariamente esto es lo que hace que sea más grave este ataque y que lo haya hecho mucho más masivo, y es que no necesitan de la interacción del usuario. O sea, basta con que si yo pertenezco a una organización, como sucedió en Telefónica, usemos el ejemplo de Telefónica, pertenezco a Telefónica, tiene miles de empleados, cientos en algún edificio, con que uno de ellos haya accedido al link, después, una vez infectada esa máquina, lo que hacían lo que hace este mecanismo es empezar a escanear la red y a identificar otros dispositivos con Windows que tengan la vulnerabilidad de Eternalblue. Esos dispositivos, el usuario no tiene que interactuar en absolutamente nada. Uh-huh. Una vez que se identifica el dispositivo y que es vulnerable, estás adentro. Entonces, eso es lo que lo hace que sea mucho más masivo, porque no dependo no dependo tanto de la interacción de los usuarios, por lo menos no para propagarlo.
Pero depende, sí, de una persona que abra un archivo de esos, ¿no? Que después eventualmente abra las puertas de esa red. Digo, porque yo acá tengo adelante de mí un mail que es image data in PDF format has been attached to this mail, que calculo que es este, ¿no? El virus puede ser,
hay muchos, seguramente lo sea. Lo que yo decía es eso, con que tal vez imaginemos el ejemplo de la radio. Uh-huh. Con que tú lo abras, infectes tu dispositivo, a partir de ese momento, estas herramientas lo que van a hacer es van a empezar a escanear la red de la radio, y si hubiese algún Windows desactualizado, este parche tiene 2 meses, por lo tanto tienen que ser equipos que tengan más de 2 meses sin actualización, Windows y con más de 2 meses sin actualización. Si tuviesen esa realidad en la radio, bueno, esos equipos van a ser infectados también.
Son poco sutiles los mails estos, digo todavía hay gente que sigue cayendo, ¿no? Son mails en otro idioma, digo, capaz que las personas... Hay de todo.
Y de hecho, se ha identificado que en marzo, aproximadamente fue la fecha en la que salió el WannaCrypt, que es, el malware original, desde donde surge todo esto. Desde marzo hasta el día de hoy se ha traducido en 27 idiomas y se han escrito cientos de miles de correos diferentes, desde los que parecen de verdad a los que obviamente son mentira. Pero bueno, el usuario suele hacer clic sin pensar demasiado también, ¿no? Entonces eso es como que no es tan difícil. Yo creo que al final del día hay que entender, más allá de, por supuesto, todo lo preocupante que es que hayan hoy personas en el mundo con acceso a exploits de la NSA, de gobierno, que puedan acceder a su casa, a la casa de los individuos, creo que también hay que tener presente que si tuviésemos una buena cultura de ciberseguridad y fuésemos ciudadanos educados en ciberseguridad, muy posiblemente no hubiésemos sido víctimas de este ataque. ¿Por qué? Bueno, porque tendríamos nuestro sistema operativo actualizado con un parche que hace 2 meses que salió, o sea, sería razonable que ya lo tengamos implementado. Y bueno, y si alguien alguna vez nos enseñara de los peligros que hay en los correos que nos envían, los archivos adjuntos, los PowerPoint que nos mandan, los docs y demás, que la gente, y principalmente la gente mayor, suele acceder mucho, tal vez con un poquito más de educación podríamos decir que el riesgo en Uruguay, por lo menos, es menor, digamos, ¿no?
Andrés, ¿por qué la Bitcoin? ¿Qué ventajas tiene para el hacker?
Bueno, la Bitcoin porque, primero, que es una moneda virtual, segundo, que es intraciable y que no es propiedad de nadie. Entonces, eso lo que hace es que una vez que tú me pagues con bitcoins, no me van a encontrar ni van a encontrar cuál es la cuenta que está recibiendo esa plata. Por lo menos, la moneda está pensada para que no se pueda hacerlo.
Uh-huh.
Es lo que hace que yo pueda sacar la plata sin preocuparme, digamos. Uh-huh. ¿No? En realidad, no es que la sacas, porque habitualmente cuando estás trabajando con bitcoins, no la sacás directamente, sino que compras servicios por otros lados a través de Bitcoin.
Ahí está. Se usa, o sea, se pide un rescate en Bitcoin y después los que pidieron ese rescate usan esas mismas Bitcoins para comprar cosas.
Por supuesto, y compran otro arsenal de herramientas. Hay algo que me parece muy importante. No exactamente esta, pero herramientas de estas características, ransomware de estas características, en la deep web, en la web oscura que se conoce popularmente, se venden. Entonces, si yo tengo bitcoins y sé entrar a la red, a la deep web, que no es más que instalarme un Tor, que es una herramienta que me va a meter en una red que me va a permitir acceder a esa internet oscura, digamos, que tiene información que los buscadores como Google, Yahoo, Bing y demás no le indexan, bueno, ahí se venden estos ransomware y se venden en bitcoin. Entonces, si una persona tuviese bitcoin y quisiera realizar este ataque, entra a la web oscura, a la deep web, compra el ransomware, después utilizando el Eternalblue y el Double Pulsar, puede tener su propio ataque, digamos, tal vez no tan masivo como este, pero bueno, podría estar infectando a muchas personas. Un poco lo que yo voy a mostrar ahora en un par de días en la charla de tecnológica es esto mismo, cómo una persona normal en Uruguay puede acceder a estas herramientas y puede lanzar un ataque. Y lo voy a hacer en vivo como para que se entienda que con el conocimiento adecuado en 15 minutos se puede hacer una demostración, digamos, ¿no?
Claro. Entonces,
todo esto, en realidad la idea de esta charla surgió antes de incluso del ataque masivo este que hubo, sino que fue originada por el leak de la NSA y para generar cierta conciencia de lo fácil que podría ser que suceda esto.
Claro.
Que acaba de suceder, digamos.
¿Vos venís del mundo de los hackers?
Realmente me vino bárbaro.
Andrés, ¿venís del mundo de los hackers vos o no?
Bueno, yo soy un investigador informático, trabajo en seguridad informática y bueno, por supuesto, como la gran mayoría de quienes nos dedicamos profesionalmente al ambiente de la seguridad informática, tuvimos algún pasado por el mundo hacker, digamos, ¿no?
Ahí está. De los blancos o de los oscuros.
No, por supuesto, más que blanco, tengo una firma, una empresa que se dedica a prevenir este tipo de cosas.
Claro. André va a estar participando en Tecnológica 2007, que es uno de los eventos más importantes de tecnología en el país, que va desde el miércoles al viernes en el LATU. Tu conferencia en particular va a ser el jueves, ¿no? Sobre seguridad informática.
El jueves a las 3 de la tarde vamos a estar mostrando un poquito qué es esto del Eternal Blue, cómo funciona, una ejecución rápida. La idea no es entrar en temas demasiado técnicos, si alguien después quiere discutirlo a disposición, sino que más de concientización y en un idioma en el cual lo pueda entender todo el mundo, digamos, ¿no? De ver que este tipo de cosas no pasan solo en el mundo, no pasan solo en la tele, pasan en Uruguay, y acá en Uruguay hay gente con conocimiento para hacer ese tipo de cosas.
Claro.
Empezar a generar un poco de conciencia por ese lado también.
Muy bien, era Andrés Gómez, que es especialista en seguridad informática. Andrés, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Muchísimas gracias.